Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Descarado.
Y sálgase de esta porque, oiga, me puso rojo el director.
Pero él se refería a uno de los planetas, ¿cierto? Sí,
bueno. Déjenlo salir, déjenlo salir de esta.
Estamos en una alineación de planeta en este momento.
Claro, sí. Venus era el primer planeta. Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón.
Y Plutón, muy bien, amiguito, gracias.
Esa es la salida.
Si ves que usted no se sabe los
Ay, no, cuando la lengua va delante del pensamiento es muy fregada esta vida. Sí,
¿y quién
pero
sabe
bueno.
esa lengua donde
bueno,
la tiene?
Bueno, Alexandra,
pero María.
Con el pensamiento. Ah, sí, todo yo.
¿Qué va a pensar el pastor de mí?
¿Cómo se llama la película?
Mal volante. Oye.
Bueno, Gabriel. Ay, sí.
Bueno, amiguito.
Porque Gabriel, le pusieron madre al volante, hombre.
Madre. No, dale. Empecemos.
¿Cómo se llama la película? Madre al volante.
Madre.
Sí, mejor. Ya,
mi ser querido al volante.
Sí, eso.
Sí. Mami.
Gabrielito, también día. Saludando a nuestro equipo talentoso. Ese equipo superpoderoso en Medellín.
Amiguito.
Amiguito, un abrazo.
Poderoso, risa abrazo, loca, amiguito. Muelón, un abrazo.
Voy a guardar este momento de las anécdotas de. Ese momento en que le hacen la entrevista a la gente de las universidades y le pregunto una anécdota, voy a poner este momento en la...
Pero que se acuerde, porque justo cuando le preguntan a uno,
no se le olvida.
En blanco.
No se le olvida.
No se le olvida.
¿No se le olvida?
No, hoy me hicieron, hay una, en nuestros compañeros de AS que también están con su transmisión, tienen un programa que siempre me olvida el nombre, Banqueados. Y hacen todos los días una pregunta diferente. Y hoy me preguntaron alguna anécdota de esas en donde...
De la radio.
De la radio. Yo siempre cuento una misma que fue en 1993 o 94, o sea, hace más de 32 años en eso, que estábamos con Amparo Grisales en ese momento en la locomotora de Radioactiva. El director era Tito López, estaba Alejandro Villalobos ahí, estaba Papuche, estaba yo y estaba Amparo Grisales. Todos los días pienso qué país le vamos a dejar a Amparo Grisales. Pero bueno, estábamos ahí en la entrevista... Y estábamos hablando de restaurantes, donde se comía rico. Y yo no sé de dónde me salió, y qué pena con todos por la palabra, de dónde me salió preguntarle a Amparo Grisales, Amparo, ¿cuándo fue la última vez que te dio diarrea?
¿Y usted preguntó eso al aire?
Sí, al aire. Hubo ese segundo de silencio.
Y ese calor
y
aquí.
Y hubo la calor que se sube así directamente. Y Amparo me ayudó a salir del momento. Ella dijo, ay, no, pesados no. Y siguió con otra respuesta de lo que tenía. Hubo 30 minutos más de entrevista. Cero preguntas de Gabriel. 30 minutos que se quedan de entrevista.
Pero yo tengo, si me pueden ponchar, yo tengo una anécdota de Gabriel así también que le quedó rojo con el señor director. Esta pared tenía unos paneles.
Pared de la derecha.
Sí, como una pared, esta pared que ven a la derecha, sí, perdón, estamos ustedes, también se me olvida.
Además, unos
y era
paneles
lleno de paneles de cuadritos.
Que habían traído especialmente.
Como Italia y una
para,
vaina.
Sí, claro, porque era para insonorizar
carísimo.
La cabina. Acústico y estábamos y todo, estrenando claro. cabina.
Y Peláez le dijo, ¿cómo es que se pega el hombre araña? Pero se le olvidó que lo había hecho afuera en los pasillos y todo.
Sí,
pero adentro, en estos paneles recién puestos que costaban un ojo de la cara, hizo así como se pegó como el hombre araña contra la pared
y
se rompieron tres.
Rompió los
tres
paneles.
Y se bajó y otra vez esa calor que le empieza. Y como ese huevón, yo quédese ahí quieto y de la hora.
¿Y les contaron eso?
Yo no me acuerdo, no, había de repuesto, pero si no, uno
no, porque
sido
estaban
una
recién puestos, se salvó, sí, pero bueno. Si no, anécdotas de la radio.
Un amiguito, pongámosle humor.
Ya. Mundo historia de la radio.
Sí, porque no había streaming en esa época, oiga, habría sido.
Siempre es que uno es inquieto desde toda la vida, bueno, de la vida.
Pero bien, Gablito. Sí. Día Mundial de la Vida Silvestre, un saludo a Dangón.
Bueno, muy bien, sí. Sí, y a Piolín.
Y al gato de Piolín.
Sí, a Piolín.
Celebramos eso con George.
Eso fue ayer, sí, amiguito.
Ya, fue ayer. Sí. No, pero hoy también lo celebran.
Está más descarado que George. Ah, pero hoy también ya.
Sí, bueno. Es que quedó sobrando, ¿cierto? De ayer quedó para hoy.
Sí.
Yo lo entiendo. Hay ecos.
Pero aquí dice 3 de marzo. Aquí dice 3 de marzo.
3 de marzo. O sea, que George
fue el que lo... Ah, ya.
No, George.
Muy bien, muy bien.
Ah, ya.
Entonces nos adelantamos.
Sí,
bueno, ayer nos salió con la canción de Silvestre, por eso, y vea. Sí. O sea, tenía razón el amiguito. Perdón, amiguito.
Amiguito, adelante.
Perdón, pero, a ver, empezamos desde ayer porque, a ver, ayer a esa hora, ¿qué hora o qué día era en Nueva Zelanda, en Australia? ¿Qué hora era? En Japón, en China.
Lo mismo, pero entonces hay que darlos de mañana de una vez, pues, entonces, sí. Si es por eso.
Pues si usted me permite a la
señora. No, a ver, señor.
Gabrielito, algo como para reflexionar en tema de las donaciones de sangre, por favor, que no hagan preguntas que molesten en la... Cuando... Es que esta mañana fui a donar sangre.
Sí.
Y me preguntaron que cuántas veces tenía sexo a la semana. Uno va a colaborar, de verdad, y lo humillan, lo humillan, a humillarlo a uno, Gabrielito, por favor.
¿Por qué le preguntaron?
Solamente reciban la sangre y ya.
Sí, ya, sí. Sí. Diga usted primero, le dije yo a la señorita.
Diga usted. Sí, no, porque es que...
Ah, la señorita me dijo siete, pero bueno. Yo entonces, bueno, sí.
Tenemos esto a esta hora, Gabrielito.
No. No, pero en serio, no.
No,
pero...
Sí, esa me fascina, Gabriel.
Claro, sí. Es la mejor de todas. Gabrielito, ¿no puede decir algo en contra de la canción para volverla a poner?
Estaba tratando de quedarme callado,
no,
sí.
No, ponla otra vez porque no, la gente no la alcanzó.
Sí, o sea, la gente la necesita. La gente la
necesita.
Pero
bien,
hombre.
Si tú tienes la canción, y los años con su sol.
Pero hoy, si esto
nunca,
no es humor, ¿qué es esto?
Nunca rompas ese niño interior que hay en ti.
Niño que está por dentro, que quiere cantar esa
y que
canción.
Pide a gritos salir.
Sí, pero es que detrás del niño está el recreador que lo llama a uno para jugar con ellos. No, 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 no me gusta.
Que imagínate que iba un camillero en un hospital, obviamente camillero en el hospital.
No, porque también hay un estadio.
Pues la ambulancia.
La ambulancia, sí.
Ah, ¿me salvaste? Sí. Bien, vean pues. Sí. El camillero en este sentido era en el hospital.
Sí.
Y llevaba ya un paciente camino al quirófano. Lo iban a operar al tipo.
Claro.
Entonces, sí, porque si no, quedas ya entre una camilla y lo lleva un quirófano.
Uy, sí.
No, en serio, la lógica nos da. La lógica nos da que
sí,
lo iban a operar.
No era que le estaban haciendo un tour por el hospital. Sí, no,
lo iban a operar. Seguro le iban a meter su operación.
Sí.
Entonces,
le iban a meter su operación.
Su operada. ¿No?
Le iban a pegar su motilada.
Entonces le dice el camillero al paciente, pues le dice, ¿pero por qué tiembla tanto?
Es que... Ahorita oí a la enfermera que decía que la operación de apendicitis era muy sencilla y que no había por qué estar nervioso y que todo iba a salir bien.
Pues claro, todo eso se lo dijo para tranquilizarlo, porque es verdad.
No, no, es que no me lo decía a mí, sino al cirujano.
Adiós, señor.
En La Luciérnaga, el personaje del día.
Bueno, Orlando Villar, seguimos con personaje del día. Tristemente, la situación de Medio Oriente, ¿en qué estamos, señor?
Pues Gabriel, mire lo que pasa en Medio Oriente, y es que Irán ha confirmado que lanzó nuevos ataques en este momento contra Israel. Donald Trump además dice que ofrecerá seguros de riesgo político para cruzar Hormuz. Pues mire, lo que está pasando en medio de esto es que Estados Unidos empieza a tomar acciones además contra algunos de los países que han mantenido una posición neutral o se ponen de parte de Irán. Es el caso de España, entonces, Gabriel, donde ya empieza a anunciar acciones diplomáticas de Estados Unidos contra España. Pues lo que ha dicho en este caso, entonces, Irán, es que en la oficina presidencial del edificio del Consejo Supremo de Seguridad y el Instituto de Entrenamiento de Oficiales del Ejército Israelí se mandaron estos ataques. Y Irán está respondiendo con misiles nuevamente y posiciones estratégicas de Estados Unidos en la región. La Media Luna Roja ha dicho que la cifra se ha elevado a 787, el número de muertos por este ataque de Israel y de Estados Unidos. La cifra varía según donde usted la vea, y es el tema de los conflictos, Gabriel.
Pero le iba a decir una cosa pendiente de eso. Hombre, sigan portales como Caracol Radio, sigan portales internacionales de noticias. No había visto yo en una situación de conflicto tantos videos creados por inteligencia artificial de lado y lado, de diferentes bandos, con una gran desinformación de lo que está pasando, de en dónde cae un misil o en dónde caen desechos de un misil que ha sido desactivado en el aire. Así que la invitación para mirar y para no generar más caos en estos momentos de guerra, de lo que se está llamando como la Tercera Guerra Mundial, es seguir medios importantes para estar bien informado como Caracol Radio.
Sí, Gabriel, ahí por supuesto el tema de la desinformación, el tema de las razones, independientemente de los cuestionamientos sobre quienes aseguran que Estados Unidos está simplemente, como en el caso de Venezuela y comparan allí, tratando de apoderarse de una de las reservas más importantes de petróleo en el mundo, como es la que tiene Irán. Hay otros que argumentan, Gabriel, las razones, por supuesto, de la teocracia que está allí instaurada, de lo que ha sido la vulneración sistemática de derechos humanos y, por ejemplo, los derechos de las mujeres y la connotación que tendría entonces esa intervención que ha dicho Donald Trump, que no va a ser corta, que duraría al menos unas 5 semanas en materia de operaciones militares entonces contra Irán hasta tanto se pueda derrocar el régimen, pero los cuestionamientos sobre entonces qué tipo de gobierno se va a instaurar, si se va a retomar allí la monarquía, si se va a establecer algún tipo de transición democrática de gobierno, si Estados Unidos va a hacer lo que anunció en Venezuela y es que va a gobernar Estados Unidos. Todas esas preguntas, Gabriel, continúan mientras se advierte, por ejemplo, el uso de armamento nuclear, que es la palabra que empieza a generar temor.
Desde su lado, el premier Netanyahu de Israel dice que no será una guerra eterna. Así que vamos a ver qué sucede allí. Muy bien, entre el conflicto de Medio Oriente y el humor, entre la realidad y la ficción, así sigue la Luciérnaga en Caracol Radio.
Ana Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Rating, qué energía, qué entusiasmo, ahora sí ya prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Se acabó la semana, patrón.
Pues no, como siempre me hace mirar, pero es martes 3.
Martes.
Y quedan 303 días para acabarse este año y sacar otra de los buñuelos.
303 días, no queda nada, amiguito. Esto se acabó ya.
No, claro que he descubierto panaderías que siguen vendiendo buñuelos y de los chiquitos. Sí, sí, me encanta.
Sí,
muy
sí,
bien.
Sí,
wow.
Sí, todavía.
Fantástico, señor. Sí, señor.
Para la chocolatada.
Y aquí los buñuelos santuarianos de...
Ah.
De don Guillermo.
Sí.
¿Eso se acuerda de esos, patrón?
Que claro que sí. Sí, sí. Bien, viéndolo usted, que son todos paquete, deformes, paquete, así como.
Exacto,
así, todo deformes.
¿Cómo que así? ¿Cómo que
así? Así, como están ustedes ahí, todo deforme. Eso, así, con el brazo cruzado, todo deforme, toda una cosa así. Con esos buñuelos santuarianos.
Con pepita, hay unos sí. Que se le explotan con sí. Una cabecita.
Y le sale una pepita aquí en la cabeza.
Una protuberancia.
Sí, es así.
Y está color buñuelo. Sí.
No solo color.
Todo
fuera color, míreme, quito los audífonos para que
igualitico, no, todo buñuelo.
Sino que este buñuelito sí ya está muy pulido.
Muy los, bien, sí.
No, es un santuariano.
No, el santuariano, no.
Oiga, santuariano. Qué buena esa campaña de publicidad que decía Buñuelos Díaz para vender la masa. Creo que era de maicena para hacer buñuelos.
Aquí hay locales con ese buñuelos nombre, Díaz. Aquí hay locales.
Sí.
Hay locales aquí.
Que llaman Buñuelos Díaz. Ajá. Sí, sí, en Pereira sí, también.
Usted que el Buñuelos tiene Díaz. Todos esos nombres, patrón.
Sí, sí. No,
sí, no, y San Vicente de Paul Buñuelos también lo tiene el Buñuelos.
Hospital. Clínica Rosa.
Tiene todo. Bueno, dele con el humor, señor.
Panadería San Francisco.
¿Cómo le parece que están entrevistando a la esposa del campeón de karate?
¿Campeón?
Sí,
campeón. Era de dos veces campeón.
Era de karate don.
No, no, el campeón de karate.
El campeón.
Yo dije campeón. Pero yo dije bien.
No, dijo campeón.
Dijo campeón. Con D.
No, yo dije campeón.
No, señor.
No, yo sí pido el bar.
Veamos el bar.
Yo dije campeón.
Hay que dar bar, tranquilo.
No, entonces cambio de chiste. Ah.
No, dele que está interesante.
Hágale.
Entonces está entrevistando a la esposa.
Cuando no quiere cambiar de chiste,
es que iba para un tiró. Desastre. Se lo tiró.
Iba para un desastre.
Ese no lo conocemos.
Sí.
Entonces están entrevistando a la esposa del campeón de karate. Bueno, ¿podría contarnos cómo entrena a su marido? Ya, pues él toma varias tejas y de un golpe las parte.
Uy.
Ah, ¿y usted está contenta? Pues regular, porque es que tenemos muchas goteras.
No estaba tan mal.
No.
¿Tan mal? No.
Es que usted tenía, no confía en nuevo
sustento. Hasta la lucierna, una pausa y regresamos. Bueno, volvamos con la triste realidad, Orlando Villar. El reconocimiento por parte de las FARC o excombatientes de las FARC del reclutamiento de menores y unas cifras absurdas, señor.
Sí, Gabriel. Lamentablemente, las cifras que ha dejado la guerra en Colombia, el conflicto armado y lo que fue este conflicto con la extinta guerrilla de las FARC. 18.677 menores que fueron reclutados por esa guerrilla entre 1971 y el 2016. Esto se conoce, Gabriel, luego de que 5 exintegrantes del llamado secretariado de esa extinta guerrilla, pues grabó un video que es lo que empieza a generar algunas inconformidades ahí, sobre todo en las organizaciones de víctimas. Pero entre quienes declaran allí, Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Julián Gallo y otros dos integrantes más de ese secretariado, pues piden perdón, lo hacen ante la JEP por el reclutamiento de niños y niñas durante el conflicto. Son menores que fueron arrancados de sus casas, de sus escuelas, menores a los que le robaron la infancia, Gabriel. Pero además no solamente combatieron, fueron víctimas de malos tratos, de torturas, de homicidios dentro de las mismas filas, de violencia sexual, de abortos forzados y de castigos además a que eran sometidos por no seguir las estrictas guerras que dictaban los comandantes de cada uno de esos frentes. Hoy esos ex jefes guerrilleros, Gabriel, reconocen públicamente que sí, que esos hechos ocurrieron, le piden perdón a las víctimas, al país, dicen que están dispuestos a participar en encuentros restaurativos y a que este tipo de crímenes de lesa humanidad de alguna manera no se repitan. Pues el debate, Gabriel, ¿hasta dónde va la justicia? La JEP como organismo que se derivó del Acuerdo Final de Paz los ha llevado a, entre otras, realizar estos actos que permiten, por un lado, contribuir a la verdad, saber qué fue exactamente lo que pasó con esos niños, saber la verdad además porque ese delito se negó históricamente y lo han negado esos jefes guerrilleros y cada uno de esos integrantes lo negó hasta el cansancio y hoy por fin le ponen la cara al país y dicen que efectivamente sí hicieron lo que sabíamos que pasó con esos menores, pero también, Gabriel, hay quienes reclaman, sobre todo las víctimas, que pues no hubo cárcel, no hay unas penas concretas, van a ser unos actos restaurativos y demás. ¿Hasta dónde la memoria de esos más de 18.000 niños queda en este momento en impunidad frente a una justicia restaurativa que permitió en su momento firmar un acuerdo de paz?
Y por supuesto no ha habido también una reparación absoluta y lo más triste es que hoy las disidencias siguen reclutando a los niños, pero no solamente las disidencias de las FARC, sino todos los grupos guerrilleros, clan del Golfo, narcotraficantes, paramilitares. En fin, esto merece un gran revolcón, señores.
Ya por fin reconocieron, los de las FARC aceptaron que reclutaron menores y de ellos abusaron. Muy bien que hoy reconozcan la sombra de lo que hicieron. Pero pregunto a esos niños si también los resarcieron. ¿Quién borra el miedo en la noche? ¿Quién cura tanto quebranto? ¿Quién devuelve la inocencia? ¿Quién cura el dolor y el llanto? Hoy la historia se repite. Sufriendo secuelas, disidencias y otros grupos siguen merodeando escuelas. La defensoría se queda en discursos y solo cuentos, mientras el miedo recluta en caminos polvorientos. El Estado sigue ausente, por los niños no hay afán. Por toallas dice Petro que para las FARC se van. Que los dejen crecer libres, no más niños en la guerra. Su futuro no les dejen sepultado bajo tierra. Que la paz sea compromiso y no discurso locuaz. Que la infancia sea sagrada y que la dejen en paz.
En La Luciérnaga, soy la voz. la Defensoría del Pueblo valora y reconoce positivamente la importancia del documento radicado por el antiguo secretariado de las FARC-EP ante la Jurisdicción Especial para la Paz en el marco del caso 07, en el que se acepta la ocurrencia de los hechos contenidos en el autodeterminación de hechos y conductas. En este documento, de manera expresa y directa, los comparecientes reconocieron el reclutamiento y la utilización de niños, niñas, así como de tratos crueles, las torturas, los homicidios, las violencias reproductivas, las violencias sexuales y la violencia basada en prejuicio cometidas en su contra. La sala ha documentado un universo de 18.677 víctimas entre 1971 y 2016. Esto evidencia la magnitud, la sistematicidad de esos crímenes contra la niñez y la adolescencia. Este tipo de crímenes atroces siguen siendo cometidos por diversos grupos armados y estructuras criminales que actualmente operan en el país. Por ello, este avance en el reconocimiento por parte de quienes transitaron hacia la paz es tan importante. Debe ser también un llamado a la no repetición y sobre todo un reconocimiento para las víctimas. Las más de 2.000 víctimas acreditadas, hoy personas adultas que fueron reclutadas siendo menores de edad, así como las familias de quienes permanecen desaparecidas, tienen el derecho a una verdad plena y exhaustiva, sin ambigüedades. La sala ha informado que estudia las observaciones presentadas y que, de avanzar satisfactoriamente, podría convocar a una audiencia de reconocimiento que habilite la imposición de sanciones restaurativas. La paz exige que las víctimas estén en el centro del proceso y que sus derechos se orienten de manera efectiva para las decisiones que se adopten.
Mezcla extraña de realidad y ficción, la luciérnaga.
Conéctense ya mismo en YouTube, ponen Caracol Radio y además se van a enterar de últimas noticias, noticia de última hora como esta, Orlando Villar.
Sí, Gabriel, información que sucede a esta hora en las instalaciones de la Aeronáutica Civil. La Procuraduría, Gabriel, a esta hora está realizando una visita de emergencia por la polémica de los slots, de la asignación de los horarios de despegue de las diferentes aerolíneas. Información que hemos tenido aquí en Caracol Radio. Claudia Camila Vargas, los detalles de este operativo.
Orlando, sí, señor, pues se trata de una visita técnica administrativa en la sede de la Aeronáutica Civil aquí en Bogotá. El objetivo, como usted lo dice, es revisar el estado del proyecto que modificaría la operación del Aeropuerto Internacional El Dorado mediante la asignación de los denominados slots, que recordemos, son las franjas horarias de despegue y aterrizaje que tienen habilitadas cada una de las aerolíneas allí en el aeropuerto. De acuerdo con fuentes consultadas, el Ministerio Público busca entonces establecer en qué fase se encuentra esta iniciativa, cuáles han sido los avances técnicos y regulatorios y si el proceso sin duda se ha ajustado a los principios de transparencia y legalidad. Hay que decir que el Ministerio Público también indaga por cuestiones operativas que estarían fallando en El Dorado. Le estoy hablando de los sistemas ILS, que son fundamentales para permitir aterrizajes en condiciones de baja visibilidad, y también de otros sistemas como el ADS Bravo, que es una tecnología que permite a las aeronaves transmitir su posición, altitud y velocidad, y esto estaría fallando allí en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Es por eso que llega la Procuraduría a sus instalaciones.
Gracias, Claudia Camila. Gabriel, sigue esa polémica cuando han advertido no solamente las aerolíneas, sino también organizaciones como ADAC, que podría hacerse ese cambio en la asignación, básicamente, de los slots de entrada y salida de los vuelos, pues podría afectar no solamente la operación cuando el aeropuerto El Dorado está al límite, sino además que se asegura que el aerocivil pues, no tendría los estudios técnicos necesarios para evitar un colapso del tráfico aéreo en Colombia y además una afectación directa a los usuarios, sí, y a las aerolíneas.
Pero venga, Villar, ¿qué hay detrás de eso? No lo sabemos, pero ¿qué hay detrás de eso de algo que está regulado y que funciona en el mundo? Y queremos implementar un nuevo modelo de asignación de los slots. El slots incluye la llegada del avión a la oruga, a la bajada de los pasajeros, todo esto. ¿Qué hay detrás? ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién está interesado en cambiar las reglas de algo que a nivel mundial funciona? Bueno, como todo se termina sabiendo en esta realidad y ficción de la luciérnaga y de país. Pero bueno, volvamos al conflicto a ver qué está pasando. Nos comunicamos a esta hora con Radio Bagdad en directo. Adelante, Radio Bagdad. Muy buenas tardes en Colombia. Buenas noches allá.
Radio Bagdad, Radio Bagdad. ¿Alguien escucha Radio Bagdad?
Escuchando Radio Bagdad. Los escuchamos perfectamente, Radio Bagdad.
Qué suerte tan abuta tiene el periodista. ¿En dónde escuchas?
Estamos en Colombia, la luciérnaga.
¿Escuchas en Colombia donde tienes más problemas que pueblo de Irán?
¡No!
¡Qué suerte abuta la del periodista! Aprovecha, periodista, y diga que Jabuta Netanyahu convence al Jabuta de Trump en balas a presidente, ahora es metidos en problemas. ¿Qué problema tan abuta? ¿Cómo salir del problema? Ya no está Ayatolá. Muchas personas perjudican barblomacia a Tanjabuta. Gringos quieren llevar petróleo, mucho petróleo, como pasó en pueblo Irak. Exactamente pasó en pueblo Irak.
Sí, pero venga, ¿usted está en Irak o está en Irán, periodista?
El periodista de Radio Bagdad es enviado espacial a Irak.
¿Pero en qué parte de Irán se encuentra en este momento?
Diga el periodista que es en este momento, estás en Avenida Circunvalar de Teherán. ¿Qué tráfico?
Pero está chimbo, creo.
Muchas,
yo.
Muchas personas aprovisionan porque situación es muy jabuta.
Sí.
Gringos atacan, disparan misiles, bombas racimo, drones, muchos aviones sobrevuelan, Teherán disparas. Diga el periodista que Blomacera es muy jabuta, muy jabuta. Es medianoche en Teherán.
Sí.
Sobrevuelan aviones de combate. Blomacera es muy jabuta.
Bueno, ya pues, entendemos eso, pero debería usted buscar refugio. La Circunvalar es un lugar muy peligroso.
Diga el periodista que eso está muy jabuta, de verdad. Bastante. Es más peligroso que salir de Teatrón.
No, bueno.
Desde Radio Bagdad, diga el periodista que en Irán nació el humor, en Irán, en Persia, nació el humor.
Ah,
allá okay. Tola, aquí Maruja.
Adiós, señor, que le va.
Persia.
Gabrielito, bueno, llega el humor, la alegría, lo máximo, sí. El tuétano, el meollo, Gabrielito. ¿Quién iba a pensar que iba a ser el meollo del
sí,
programa?
Sí, no, pero mire, nació allá sí. El humor, sí.
Allá en...
Ayatolá y aquí Maruja.
Está buenísimo. Sí. No, bajaron un punto muy alto, Gabrielito. Sí.
Y la trova también, y la trova también porque allá Bercia.
Ah, sí.
Allá se Bercia bastante.
Poderoso. Sí. Yeah. Pero mire cómo son. Yeah. ¿Cómo son? ¿Verdad? ¿Cómo son de diferentes las noticias en cada país?
A ver.
Por ejemplo, en Francia, una señora dio a luz y en un taxi. Y el taxista quiere ser el padrino del bebé. En Colombia, un taxista encontró una cartera con 100 millones de pesos.
Sí.
La volvió y no le dieron una.
Vea usted, bueno,
sí. Son diferentes. No,
no. Bueno, amiguito, dele.
Con apellido el curioso.
¿Cuál?
Francisco Silvela.
Sílvela.
Sírvala.
Sí,
sí. Sí. Okay. Sírvala y sírvala. Sí, pero no la tomamos. Gabrielito, tenemos esto a esta hora.
Y ahora en la luciérnaga, los huesos rápidos y curiosos.
Le dice un joven al papá.
¿Al papá de quién?
Al papá del mismo.
Ok, listo.
El papá no era como, no era muy sabiondo, era, digamos, ignorante.
Cuidado.
Sí, era ignorante. Sí. Entonces le dice, papá, ¿qué significa patriota?
¿Qué?
¿Qué significa patriota, papá? Porque vienen hablando mucho de héroes de las independencias. A ver, mijo, su merced, le voy a explicar esto, pero con un ejemplo.
A ver.
En la nevera hay dos cervezas. Por favor, me trae una para mí, una cerveza para mí y para ti otra.
Casi se lo tira.
Casicito, sí. Sí.
Casicito.
Pasó pegando en el palo. Sí. La hija al papá.
A ver, ¿el papá de quién?
Al papá de ella misma.
Sí.
Que tenía papá, si no, no hubiera nacido.
Sí.
Dijo, papá, papá, ¿siempre has sido de la izquierda, papá? Dijo, ¿a qué viene esa pregunta, Marx? Cela.
Sí, muy bueno, muy fino.
Está bien, está bien.
Marx Factor.
Se abre el telón, Gabrielito.
Sí.
Se abre el telón. Aparece un plato de espagueti con muy poca carne. Muy poquita
espagueti
carne.
Espagueti con muy poca carne. Okay.
Se cierra el telón, abre otra vez el telón y aparece un plato de espagueti con menos carne. menos carne que la anterior. Tercera escena, se abre el telón y se cierra el telón con un plato de espagueti con menos carne. ¿Cómo se llama el cantante?
¿El cantante? El
cantante. ¿Cantante? Se llama Paul McCartney. Paul McCartney.
Pon más carne.
Pon más carne.
Mezcla extraña de realidad y ficción. La Luciérnaga.
Muy bien, seguimos en La Luciérnaga, seguimos en Caracol Radio. ¿Ustedes quieren ver cómo se ve el estudio de La Luciérnaga? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo entran y salen periodistas, humoristas? Sí. Lástima que los humoristas no salen para siempre, sino entran y
entran y salen.
Sí,
entran
con, dejan la puertica abierta.
Sí, dan vueltas. Sí, sí, sí.
No, la puerta, alguna sí, vaina.
Hay que ponerle seguro. Hay que...
Dejan la puertica abierta y vuelven.
O ya saben, entran a YouTube, ponen Caracol Radio y ya están conectados con nosotros. Hombre, doctor Antonio Navarro, en cambio usted siempre tiene la puerta abierta. Bienvenido, doctor Navarro, ¿cómo estamos?
Dios de las asas, por las que me voy a sentar.
Venga para acá, ponga ahí.
Hola, suerte, ponga. ¿A ti estoy?
Sí, señor.
Hace un rato te no venía, ¿no?
Sí, hombre, un tiempito.
Dijeron, ¿dónde pongo la raya?
En el asiento, ahí en la silla. Así.
¿Dónde pongo la raya?
No, lo que pasa es que... No, lo que pasa es que aquí el doctor Antonio tiene un asiento especial y en una de las patas pone la raya. De que vino hoy y después él cuenta cuántas veces ha venido.
Exactamente, para los que están viendo en YouTube, vea, yo hago así.
Los que no están viendo en YouTube se perdieron. ¿Le puede decir otra vez a los que están viendo en YouTube cómo hace usted?
Mire, así la pierna. La pierna.
Levanta la pierna.
La pata de palo, muy bien, sí, señor.
Exacto, tienes.
Que, bueno, doctor Navarro, aquí están bien, nuestros periodistas. Dos. Además, vino Mr. Dollar.
Mr.
O sea,
Dollar.
Que a uno lo llamen Mr. Dollar, es quien está forrado. Uno está forrado. Pero... O sea, me cuenta que Gustavo Gómez vio la cuenta de Mr. Dollar y dijo, hay que ponerle Mr. Dollar.
Claro, sí, claro,
sí, vale, sí. Mr. Dollar.
De ahí viene.
Son las monedas, son las monedas.
Eso es puro nombre.
No.
Y a propósito, a Mr. Dollar, a nosotros Luis Enrique.
Doctor Antonio, gusto saludarlo.
Bien, gracias. Igualmente, Luis Enrique, Mr. Dollar, preguntarle cómo está el dólar y lo de Topetrol.
Pues mire, el dólar a raíz de toda esta incertidumbre en los mercados internacionales se ha logrado recuperar. Hoy, por ejemplo, subió en promedio 28 pesos, 3.796, pero se realizaron ya operaciones a 3.826 pesos con 88 centavos. Es una...
¿Cuánto?
3.826 con 88. Cuando usted dice el dólar se recupera es porque el peso pierde valor.
Pierde valor, exactamente.
Claro. Y preciso, vienen en 3 semanas Semana Santa.
¿Viste? Ya se
volató. ¿Ya está pensando en irse para Estados Unidos?
Ya.
O sea, era solamente que yo mirara para allá y entonces...
3 semanas Semana Santa, acabó esto para todos.
Y se acabó el año, ¿no?
Prácticamente. 3 meses y el
porque
mundial.
Porque Semana Santa... Luego viene San Pedro, San Pablo.
San Pedro.
Sí.
Y San Pedro,
luego
San Pablo.
Vienen las películas de Navidad.
De Semana Santa.
Navilovers.
Pero
ya se saltó para no
ver Navidad.
¿Se acabó?
No, señor. Esperé, amor y amistad.
Esperé la pasión de Cristo.
Viene mayo, que es Día de la Madre. Junio, el Día Mundial con Julio. Agosto, mes de las cometas. Septiembre, amor y amistad. Octubre, las brujas. Noviembre, independencia de Cartagena. Prácticamente se acabó el año.
Sí.
Pero venga, otra vez, señor. El dólar, ¿a cuánto está hoy?
Hoy se negoció en promedio a 3.796 pesos, subió 28 pesos, pero ya hay operaciones a 3.826,88. No, pero está todavía muy barato.
O sea, ¿verdad? Todavía, pero eso...
Aguanta.
¿Usted qué, compraría dólares ahora o aguantaría?
No, bueno, hay unos que dicen que el dólar podría seguir bajando.
Sí.
Sí. Incluso hablan de 3.500 pesos. Es que hay mucho dólar.
Si llegase a 3.500 sería un buen momento.
Bueno.
No, pero está un buen precio.
Todavía está a buen precio.
Sí. Un buen precio para ir a vacaciones a Dubái.
A Dubái con cómo está la situación por allá.
Eso es raco, Lucho.
Si no va a girar, ¿no? Pues te importa el dólar.
Sí, pues sí.
Yo voy a ir a Dubái, a un hotel que hay en Melgar, que se llama Dubái.
Pues es, ¿a ti hay tiene, dos del Dubái? Es, yo lo vi, dice, con M. Bueno, sí. Bueno.
Hotel
pero
cada... Las Vegas, ahí en Anapoima. Hotel
eso,
Las
muy
Vegas.
Bien.
La cascada allí en Soacha.
Sí.
Ah, esa es famosa,
¿no? Pero ese es otro,
mi amiguito. Sí, ahí es donde se pierde la gente.
Gracias, la autopista.
Quinto Trío te tiene tarjeta puntos.
No. Sí. Cascada que me dieron después. Sí.
Gracias, misterio Luis Enrique.
Petróleo, ¿no?
Petróleo, venga.
Ah, petróleo también. Petróleo está muy interesante porque, mire, mañana a esta hora vamos a conocer los resultados. El barril, vamos a conocer los resultados de Ecopetrol. Cierre, cuarto trimestre y 26 esta hora estamos jugando. Hoy la acción cayó 2,85% a 2.215 pesos, pero ya se está hablando que los resultados no vienen bien.
Uy, ay, y no hay cómo.
Estaríamos hablando de unas utilidades por el orden de 9 billones de pesos con una reducción de aproximadamente 6 billones de pesos. Pues el comportamiento ha sido en este gobierno que asumió el control de la empresa. 2022, 33.4 billones. 2023, bajó a 19,1 billones de pesos. En el 2024, 14,9. Y para para el año anterior, se está hablando de 9 billones de pesos. Ahí está cómo está la situación de la empresa. Y mañana a esta hora le tendré datos ya concretos de Ecopetrol.
Hombre, se vuelve. Aquí se volvió el rey antimidas. Lo que toca el oro y lo vuelven petróleo, mejor dicho.
Aquí lo tocan y lo vuelven.
No, María,
lo tocan y lo petróleo. Vuelven.
Sí, cuidado, señor.
El barril de petróleo.
Barril de petróleo. Hoy subió, hoy 4.71, 81 dólares. Y se está hablando que podría llegar a 100 dólares el barril. Sí. Continúa este problemita ya cerca del estrecho.
Yo voy a salir ahorita al de uno a comprar un barril de petróleo.
Pero Gabriel, en esa
situación... ¿Pero ese precio es con el petróleo o sin el petróleo?
En esa situación que puede estar viviendo allá en el otro lado del mundo, sería favorecedor que pudiera venderse Colombia un buen petróleo a ese precio. Pero.
Ya sabemos.
Bueno, pero
gracias,
ya sabes.
Luis. Gracias, Lucho.
Un abrazo.
Pero, gracias, me gusta el pero. Tular.
Orlando Villar.
Don Navarro, ¿cómo me le va?
Mr. Pesos. No, Mr. Dólar, Mr. Pesos.
Sí. Mr. Monedas.
Sí, pero digo bueno, de Mr. Monedas, Mr. Bolívar, madre. No. Venga, Villarcito, señor. Te pasa con unos, diste una cantidad de millonarios tontratos de la tontraloría, ¿te pasa con eso?
Oiga, Gabriel, uno, creíamos que el 31 de enero se descararon alcaldías, gobernaciones, el gobierno nacional y contrataron a diestra y siniestra y esperaron que antes de entrar en vigor la ley de garantías, pues hicieran esas contrataciones. ¿Sabe qué encontró la Contraloría?
Siguieron.
Que siguieron los contratos.
Seguimos, entonces, sí, paramos.
Siguió la feria de contratos, Gabriel. Mire, encontraron 2 billones de pesos, Gabriel, que se han firmado después del 31 de enero, cuando entró en vigencia esa ley de garantías. Más de 6.200 contratos, pero además, Gabriel, hay unos sectores que están exceptuados por esa ley de garantías, que dice, venga, hay un desastre natural. Pues no.
Por
no,
supuesto.
Los temas de salud, no, pues hay que seguir girando los recursos y haciendo los contratos de salud. Los temas de seguridad y defensa, pues claro, el país necesita seguridad y defensa y las elecciones no pueden parar eso. Pero mire estos sectores donde empieza a generar mayor preocupación. Eventos, tarimas, publicidad, conciertos, logística, refrigerios, Gabriel. Contratos que está encontrando la Contraloría y que por supuesto alerta allí que se pueden estar utilizando directamente para financiar eventos que puedan de alguna manera beneficiar. No, esto es para bienestar de las comunidades.
No, es que el momento de espectáculos está muy grande en Colombia. Sí, eso es para otro momento. Sí.
Claro, y la gente necesita entretenimiento, entonces...
¿Y usted en la calle sin refrigerio qué?
Ah, no.
No, si usted también quiere que aguanten hambre, no, Villar, pero, que no se hidraten, no.
¿Y qué tal que no haya sillas? No,
tiene que haber sillas, hay que meterle la Rimax ahí, claro, hay que alquilar las sillas.
Y el sonido, tiene que haber buen sonido.
Sí.
Claro. ¿Qué tal haciendo un evento sin buen sonido?
No,
el tema es que es otra vez la plata de los colombianos, pero además, Gabriel, mire que encuentra la Contraloría. Se están dando contratos dentro de esos sectores que no están autorizados de inclusión social. Por ejemplo, comunidades y atención a población vulnerable, programas sociales, proyectos de asistencia comunitaria, que si bien es importante darlos, ¿por qué no se firmaron antes de la ley de garantías? Uh-huh. ¿Por qué se están firmando en este momento cuando hay una coyuntura de elecciones que se desarrolla el próximo domingo y más adelante unas presidenciales? Ese tema, Gabriel, ya le puso la lupa a la Contraloría, pero al final la plata ya se gastó, los contratos ya se firmaron.
¿Ya para qué?
Ya están ahí.
Ahí está.
Bueno, no, doctor Antonio Navarro.
Estamos con eso. Le tengo un chiste a propósito del dólar.
Ah, qué bueno, sí. Doctor Navarro, sí.
Un tipo te estaba pidiendo pues, la liga, la limonita de sí. La talla, ¿no? Dice una señora, ay, me hace el favor, me regaló un dólar. Dice, pero toma 100 dólares y estamos en Colombia. O sea, bueno, entonces regaléme 3.800 pesos.
Me gustó.
Bueno.
Internacional.
Bien, 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 internacional. Oiga, a propósito, ¿se acuerda cuando el cuento este de la princesa y el sapo?
El sapo.
Que fueron a la casa de cambio y el tipo de la casa, es que no me acuerdo cómo era, cuando le vio el sapo a la princesa, dijo verde como el dólar, ¿era así?
Sí,
y ¿qué color es el sapo? El sapo, y dijo,
era verde.
Sí, sí,
pero
Gabriel,
a una taza. Él se fue para una taza.
Sí.
Entonces se fue para la taza de cambios.
Sí.
Taza de cambios, a ver, ¿cómo estaba la taza?
¿La taza de cambios o la casa de cambios?
No, toma era la taza de cambios. Entonces la taza. Era una taza bonita.
¿Pero pidió el baño o qué?
No, pidió la taza. O sea, la tasa representativa del mercado, hombre.
Sí, bueno, sí. Es que no se ponga
le va a
hablar.
Sacar la hiera ya.
Se fue a la tasa a ver cómo estaba la tasa.
Sí, entonces, o sea, sí pidió el baño.
No, la tasa representativa del mercado. O sea, sí, ¿sí me entiende? Ay, de puta vida, no me lo diga. Usted me confunde.
Bueno, ya, debe Navarro. A ver, entonces.
Bueno, entonces me gustó a su plato porque se iban de Semana Santa.
No.
Se iban para Miami.
Sí.
Iban para Miami. Entonces, ¿cuántos dólares podemos soplar? Entonces, ya tú 4 millones de pesos. Y dice, yo tengo que resolver para $1,200, $1,100.
Sí.
Entonces fueron a la tasa.
¿Al entonces, baño?
No, a la tasa de cambios.
Sí.
A la tasa de cambios. Y entonces dijo, hago un favor, ¿me puede dar la tasa?
¿El baño?
No, ay, está bien, me lo esperé. O sea, hizo la tasa, dice, la tasa está a $3,800. La tompa.
Sí.
Usted me lo sopla al servicio. Y usted no tuvo 4 millones de pesos. Pero entonces, y te dice, pero perdóneme, pero usted no tenía la princesa tiene en el hombro. Y dice, no, ese es un sapo. Y dice, pero es un sapo verde. Y dice, sapo, y así está el dólar.
¡Amarilla! ¡No, señor!
¡No, de eso, ¿verdad?
En La Luciérnaga, soy la voz.
Camilo González Pozo, de Indepaz. Quiero ser la voz de quienes consideran que este reconocimiento que ha hecho el antiguo secretariado de las FARC es un hecho positivo. Es positivo para las víctimas que requieren una reparación, un reconocimiento, una dignificación. Quienes han sido, en un número que supera los 18.000, han sido afectados por estas prácticas atroces. Es muy importante para el país. También, yo creo que es un hecho, como ha sido señalado, muy valiente. Debe merecer todo el aplauso y reconocimiento el que los jefes de esta antigua organización le digan al país de que eso no debió haber sucedido, que es algo repudiable, que sobre lo cual piden perdón y que sobre lo que no debe existir la menor duda, debe haber un consenso nacional y a todos los niveles de repudio a la continuidad de estas prácticas. Tiene gran valor hacia el pasado, hacia la memoria, hacia la reparación, hacia la justicia, pero tiene igual significado frente a lo que está ocurriendo actualmente en Colombia. Grupos armados que se han recompuesto, algunos de carácter mafioso, otros que se pretenden con un objetivo político, que continúan con el reclutamiento, forzado, con el de niños, niñas y adolescentes, menores de 18 años y de todas las edades, destruyendo familias, generando desplazamiento y zozobra, intranquilidad en las comunidades, al mismo tiempo que el temor, el pánico y el repudio, porque no puede haber ninguna duda, estos grupos que continúan reclutando de manera forzada son repudiados por todas las familias en el campo y en la ciudad. Sobre eso, yo creo que tiene repercusiones muy importantes este pronunciamiento y por eso tenemos que saludarlo varias veces.
Mezcla extraña de realidad y ficción, La Luciérnaga.
Dirige Gabriel de las Casas. En La Luciérnaga, al paredón.
Muy bien, y nosotros seguimos en la Luciérnaga al paredón. Seguimos pasando al paredón, pero de buena manera los candidatos al Congreso, a la Cámara de Representantes, al Senado. Nuestra invitada el día de hoy, queremos saber en dónde está Katherine Miranda, Alianza Verde número 2, lista al Senado. Katherine, bienvenida a la Luciérnaga, ¿cómo estamos?
Gabriel, muchísimas gracias por la invitación, de verdad, qué alegría y qué miedito estar acá con ustedes.
No, pero ¿cuál miedito? ¿En dónde se encuentra esta hora, Katherine?
Ando en Pereira recorriendo el eje cafetero.
Ah, qué bueno. Bueno, cuando uno va al Senado tiene que hacer vueltas por todos lados. Bueno, Katherine Miranda, antes de hablar de por qué ha estado la salud en el ojo del huracán, ¿qué quiere hacer usted en la nueva legislatura en el Senado? ¿Hacia dónde va Katherine Miranda en esta ocasión con esta Alianza Verde?
Bueno, yo creo que la ciudadanía y el país a mí ya me conocen, conocen mi carácter, conocen mi control político que he ejercido tanto en gobierno de Duque como en gobierno de Gustavo Petro, y creo que se hace necesario un Congreso independiente de cara para las próximas, el próximo gobierno. La moneda está en el aire, no tenemos ni idea qué va a pasar, podemos estar enfrentándonos a una constituyente, y creo que voces como la mía sirven para defender con muchísima fuerza el respeto a la Constitución, a la separación de poderes y realmente al país entero. Entonces, esa es la apuesta que tengo, control político puro y duro, pero obviamente también sacar adelante unas propuestas legislativas que hemos venido trabajando en estos últimos años y que necesitamos un empujoncito para sacarlas adelante, como la nivelación salarial de los policías, como justicia especial para los niños, como acoso sexual. Entonces, ahí tenemos, digamos, buenas leyes que estamos trabajando y que queremos realmente culminar.
Katherine, estaban muy contentos también algunos congresistas porque viene adelante el control que van a tener sobre el Congreso, pero sobre los resultados y sobre lo que realiza cada congresista. Y yo creo que eso es muy importante de cara a darle esa visibilidad y de que recobre el Congreso esa buena imagen que necesita. Ahí sí, poniendo la cara y diciendo qué fue lo que hicimos, quiénes asistimos y quiénes estuvimos haciendo bien el trabajo.
Gabriel, es increíble lo que pasa al interior del Congreso de la República, que uno ve un montón de candidatos desfilando por todo lado pidiendo el voto, pero una vez ganan la curul no se les conoce la voz. Yo conozco muchísimos congresistas que nunca en la vida los he escuchado hablar, opinar, debatir frente a un proyecto de ley, muchísimo menos en un control político o en una moción de censura. Entonces, a mí sí me parece importante que de verdad rindan cuentas a la ciudadanía. Acá, como muchos compran votos, entonces creen que comprando el voto ya no le tienen que responder a la ciudadanía. Yo sí creo que la ciudadanía hay que poderla mirar a los ojos y mostrarle el trabajo que uno ha hecho en el periodo de congresista.
La última vez que Katherine Miranda estuvo aquí en la mesa de la Luciérnaga, la Katherine Miranda de la Luciérnaga dijo, le regalé los aretes míos y ya no tengo aretes grandes. Katherine, ¿cómo le va?
Hola, ¡los Gabriel. Tengo puestos!
Hola, Gabriel, mire que tengo los aretes bien grandes para que la gente me reconozca porque me dicen, ay, ella es la de los aretes grandes. Yo tengo mi control, o sea, hacer control político, me conocen por mi carácter y me conocen por los aretes. Pero quiero contarles que he mostrado que la curul es para sacarle provecho, Gabriel, y por eso desde el Congreso me le he puesto al gobierno Petro. Respóndanme esto, si le rebajaron el sueldo a los congresistas en casi 15 millones de pesos, Gabriel, ¿cómo explicar que vale la pena seguir gastando millones y millones para aspirar a este cargo? Katherine, contra Katherine.
Bueno, Katherine, le quiero decir que usted lo sabe, que yo no gasto miles y miles de millones de pesos en la campaña. ¿Por qué? Porque yo no compro votos, porque yo no tengo clientelismo ni burocracia, porque mi voto es de personas inteligentes, mi voto es de opinión, es libre, es de gente consciente que sabe que se necesita un Congreso independiente para las próximas próxima legislatura. Entonces, pues a diferencia de la gran mayoría de congresistas, yo hago campaña con pocos recursos porque no necesito comprar un voto, no necesito comprar conciencias, que la gente vota por mí de manera libre, inteligente y consciente, Katherine.
Les ha quedado claro, Gabriel, pra, pri, pro, pru.
Libre, inteligente y consciente, la número 2 al Senado de la Alianza Verde. Orlando Villar, nuestro director del Servicio Informativo.
Congresista, usted siguió perteneciendo a un partido como la Alianza Verde que en su momento apoyó al hoy presidente Gustavo Petro, que usted lo ha dejado claro, se separó de los principios, de las promesas y demás, pero sigue la Alianza Verde, que además sigue dividida. En un momento pensaron algunos de los sectores apoyar a Roy Barreras, sigue una colectividad además fracturada, y usted decidió seguir entonces con la Alianza Verde. ¿Por qué, candidata?
Yo hice el ejercicio, efectivamente, para poder hacer la escisión del Partido Verde. No lo logré por los tiempos. Sin embargo, de verdad tuve una discusión interna si volverme a presentar o no. Y ante la, digamos, la angustia de que pueda reelegirse el proyecto de Gustavo Petro y de que estemos ante una Asamblea Nacional Constituyente que retomen con más fuerza todo este tema, por ejemplo, de la reforma a la salud, decidí mantenerme en el Partido Verde, dar la lucha al interior de mi partido, recuperar esos principios, esas banderas de Antanas Mockus con el que yo llegué al partido, y decidí volverme a lanzar. ¿Sabe por qué? Porque creo que le debo al país y creo que estoy en la capacidad de afrontar una lucha durísima para defender la Constitución y la democracia en este país ante una posible elección de Iván Cepeda a la presidencia. Entonces, tengo el perrenque, tengo la capacidad, la experiencia, la formación intelectual, política para dar esa batalla. Entonces, voy a dar la batalla doble en el Congreso, pero también al interior del partido para recuperar esa línea mockusiana.
Candidata, digamos, al interior de la colectividad los dejaron en libertad para apoyar al candidato de su preferencia a la presidencia. Algunos firmaron un documento que decían que van a apoyar entonces la no votación de la consulta. ¿Usted se sumó a ellos o usted va a votar la consulta, y a quién va a apoyar usted a las presidenciales?
Mire, yo creo que la situación del país está tan difícil que quiero apoyar y valorar y premiar ese liderazgo colectivo que está mostrando la gran consulta. Gente tan diferente se unen con unos principios que los unen, que es la defensa a la Constitución, la defensa a la separación de poderes, a la prensa libre, y ahí me encuentro yo, en ese grupo de personas diferentes dispuestas a construir en medio de esa diferencia. Creo que eso es lo que necesita el país, me parece un mensaje poderosísimo, y yo sí voy a votar la gran consulta. Yo no sé qué van a hacer mis compañeros, si se van a plegar o al gobierno nuevamente, pero yo soy independiente y mi decisión va a ser apoyar esa gran consulta.
Bueno, doctor Juan Fernando Cristo, ¿cómo le va?
Bienvenido. Hola, Gabriel.
Estamos con Catherine Miranda, sí, que es candidata al Senado, Alianza Verde número 2. Si usted quiere marcar por ella, usted tiene los suyos, pero si quiere marcar, marque el número 2 de Catherine Miranda.
Claro, claro, Gabriel. Catherine, hola, Catherine. Vea tan linda como se ríe, Catherine.
Sí.
Es una de las guisas más importantes y más notorias en el...
De las risas. Sí. De las risas.
¡Risas!
Sí, eso ya tienes una risa impresionante.
Una risa impresionante, sí.
Uno, yo la estaba escuchando hablar y yo dije, esa es la risa de Catherine.
¿Pero usted no se le confunde la risa de Catherine con la risa de Alexandra?
No.
No, son dos guisas diferentes.
La mía es característica cada también.
Cada risa tiene una característica, claro, diferente. Sí, sí,
sí. Mire yo cómo me río.
Sí, bueno. Y Catherine, oye, sí,
esa sí es una risa.
Es una risota.
Una gran.
Es una risa monumental.
Risotada.
Pero no. Pero me gusta la candidatura de Catherine, que va a repetir.
Hacer campañas es complicado.
Complicado, ya la he visto en muchas fotografías por ahí, Catherine. Fotos con el pueblo, con la gente, con todo el mundo, cargando niños.
Cargando niños.
Ella sí, claro, porque en una campaña le toca cargar niños, no, Catherine. Sí. Claro.
Y es más, yo la vi cargando perros.
Yo también la he visto cargando perros. Cargando perros.
Cargando perros.
Los perros, sí. Todo el mundo se acerca. Sí, claro. Y no tiene también que... Cualquiera con un perrito, Gabriel.
Con un perrito.
Con un perrito, sí. Usted carga un perrito y ya. Y le ayuda la cargadita. Pero bueno, además es una mujer que no anda sola, Gabriel. Es una mujer que le gusta trabajar en equipo. He visto que ella no es una hueva suelta.
Una rueda suelta.
No, ella no es una hueva. Yo la he visto, sí. Ella le gusta trabajar en equipo y no es una hueva porque en el Partido Verde hay mucha hueva por ahí suelta.
Hay mucha rueda suelta, mucha, sí, eso es cierto. Lo preguntaba Villar precisamente, de que hay ruedas sueltas, pero en todos los partidos pasa así.
Pero Catherine,
quiero preguntarle, ¿podrá el Partido Verde, oiga, desprenderse un poquito de ese manchón que fue de escándalo de corrupción de la gestión de riesgo?
Bueno, yo creo, Cristo, que pues tristemente es una mancha que tiene el Partido Verde y hay que reconocerla, al igual que todos los partidos en este momento, pero siento que con buen trabajo la estamos limpiando. Y yo creo que nada mejor que hacer control político y denuncias a este gobierno, y eso es lo que creo que hemos hecho, y lo hemos hecho de manera rigurosa y muy bien, destapando todos estos escándalos, mostrando la corrupción de este gobierno al que usted también estuvo participando, señor ministro.
Perdón. Hombre.
Y mire, es un trabajo gigugoso.
Y llega por acá nuestro ministro de Salud de la Luciana, doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, ¿cómo le va?
Un saludo especial a ti, Gabriel, y a
hombre,
todos los oyentes.
Estamos aquí con la representante.
¡Igualito!
Y estamos con Catherine Miranda.
No sea lambona conmigo.
No, pero a ver.
Me tiene mamado con todas las declaraciones y denuncias y perseguimientos que me está haciendo.
¿Cuál perseguimiento?
Es una perseguidera que me está haciendo contra mí, contra mi familia. No entiendo. A ver, ¿por qué no me da la cara?
No, pero ahí está.
A ver, ¿qué? Ahí se inventó está. Un viaje.
¿Qué? ¿Cómo que se inventó un viaje?
Se inventó
no, está
un viaje
campaña por todo el país.
Que no vino para acá.
No, pero...
Con el pecho y la caga.
Sí, sí.
Por eso. Entonces no entiendo cuál es la supuesta denuncia que tiene contra mí o contra mi familia, porque me tiene mamado.
Bueno, Catherine Miranda precisamente puso en el ojo del huracán lo que está pasando. Carteles de la salud en Colombia. ¿Qué es lo que está pasando? Y aproveche que nuestro ministro de la Luciana la está oyendo.
Bueno, por fin está dando la cara, ministro, porque yo le he mandado muchísimos derechos de petición, le he dicho que nos reunamos, le he pedido respuestas y usted no me ha dado la cara. Entonces me gusta que por lo menos acá en la Luciérnaga sí me esté dando la cara, ministro. Le voy a hacer unas preguntitas fáciles. Hay unos exámenes que tienen que hacer las personas que actualmente tienen cáncer, exámenes de alto costo, ministro, que se están direccionando a una clínica casualmente en su departamento, en su municipio, en Ibagué. Explíquele al país por qué en el 2023 hubo remisiones de todo el país a esta clínica por 203 remisiones, pero oh sorpresa que en el 2025 pasaron a 2.120 remisiones de todo el país, ministro. Esto es un incremento de más del 1000%, pero sobre todo, ministro, explíquele al país porque usted mismo sacó una resolución en el 2025, el 30 de diciembre, hace pocas semanas, que dice que cuando en el municipio de residencia del paciente no cuente con el servicio requerido, será remitido al municipio más cercano. Entonces, ¿por qué usted está mandando gente a hacerse ese examen desde Norte de Santander hasta Ibagué? Explíquele al país eso, desde Santander hasta Ibagué, desde el Atlántico hasta Ibagué. Si perfectamente en Antioquia está la posibilidad de hacerse ese examen, en Bogotá, en el mismo Cúcuta. Explíquele al ministro por qué esa desbordada de direccionamiento para esos exámenes en Ibagué.
Yo aquí no vine a debates. Además, esa pregunta no estaba en el libreto.
No, es que
esa pregunta no estaba en el libreto.
No hay que hacer libreto, no hay que pasar el libreto, no, ministro.
No estaba en el libreto.
No, bueno,
pero ¿cuál libreto?
Adiós.
Ministro.
No, se fue el ministro.
Pero no, ministro, no se preocupe que igual también lo voy a esperar en la moción de censura en 15 días en el Congreso.
Eso, bueno.
Allá sí tiene que ir.
Una vez, moción de censura.
No se puede parar.
Bueno, amiguito, está la representante Catherine Miranda, que ahora quiere ir al Senado de la República.
Y va a llegar al Senado y tenemos algo muy curioso. La palabra Catherine, ¿de dónde viene, Gabriel?
A ver, señor.
Es una palabra griega que viene de cátaro, que significa pura o pureza, Gabrielito.
Ay, vea, pura o pureza.
Pura Miranda.
Ay, ya me enamoró.
Imagínate que un tipo quería ser chef en un buen restaurante.
Ok.
Entonces entró y estaba en la entrevista y le dijeron, usted que, bueno, ya le hemos visto su hoja de vida, pero ¿usted sabe algo de Catherine? Dijo, sí, que aspira al Senado por Alianza Verde.
Catherine, ¿cómo ha sido esta campaña? Cuando va al Senado, entonces tiene que pasearse por todo el país, hacer campaña por todo el país. ¿Cómo ha sentido, primero, su condición de seguridad y, segundo, la respuesta de la gente en un país tan polarizado en donde hemos visto insultos por momentos con candidatos políticos?
Bueno, Gabriel, el tema de seguridad es bastante complicado. Se ha incrementado muchísimo los escoltas. Lamentablemente tengo prohibido prácticamente estar en el 70% del territorio, solamente me he podido mover en las ciudades capitales. El tema de seguridad es muy lamentable para personas como yo que se han atrevido a pensar diferente, a alzar la voz en contra de este gobierno. Entonces, bastante limitada esa campaña que hemos podido hacer. Sin embargo, pues a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, procuramos llegar a esas personas con las que no podemos tener contacto. Y el tema de la polarización, pues Gabriel, te digo sinceramente que es más lo que uno está viendo en las redes sociales que en la calle. En la calle el recibimiento ha sido muy bonito. Yo vengo de ser representante a la Cámara por Bogotá, sin embargo hay un reconocimiento a nivel nacional muy importante por el trabajo que hemos hecho, por el control político que le hemos hecho a Gustavo Petro y sobre todo por la independencia que he tenido con respecto a mi partido y frente a este gobierno. Creo que eso ha sido muy valioso y la gente lo reconoce muchísimo. Yo me siento feliz de estar haciendo campaña porque uno a veces está en esa burbuja en el Congreso de la República y darse cuenta que la gente está reconociendo y valorando el trabajo que uno ha hecho, pues para mí es muy gratificante.
Bueno, Catherine, finalmente, en los últimos 30 segundos de esta entrevista, ¿por qué votar por Catherine Miranda y qué tenemos que marcar en el tarjetón?
Bueno, el Día de la Mujer, que es el 8 de marzo, qué mejor regalo para este país que votar por una mujer coherente, con principios, con carácter, que a pesar de las amenazas y las intimidaciones por parte del petrismo, ha sido valiente y se ha enfrentado para defender nuestra salud, nuestro trabajo, la constitución, la separación de poderes, y pues esa soy yo, la ciudadanía me conoce. Entonces espero y les pido de corazón que nos acompañen votando Verde 2 al Senado.
Bueno, pues como siempre en esta mesa de trabajo, representante Miranda,
¡cuente con nuestro voto!
Sí, 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 mejor sí. Ella se ríe y se queda así. Catherine, un abrazo, gracias por estar en La Luciérnaga.
Chao, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Última semana de campaña para los candidatos y aquí tienen un revolcón.
¿Y estos cuáles son?
¡Los Casarroches!
Les queda una semanita para salir a prometer, cargar a todos los niños y a la gente convencer. Prometer puente en la luna y autopista en el potrero, wifi gratis para vacas y salario al gallinero. Inventar puentes festivos y ampliar lo vacacional, bajar más la gasolina y repartir más tamal. Si le falta un apapacho, usted debe aprovechar los candidatos que a todos aquí quieren abrazar. Hoy reparten muchas fotos, besos, selfies, bendiciones, dan gorras y camisetas que terminan de limpiones. Corra y busque un candidato, déjese felicitar, que en campaña dan cariño, luego no vuelven ni a hablar.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
611. Uy, hombre, ¿quién llama a esta hora aquí a la Luciana? Sí, aló, buenas tardes. Aló.
Gabriel, ¿qué has hecho, Gabriel?
Yo, mi hijo, ¿cómo está Cali a esta hora?
Sí. Uy, no, ¿cómo te parece, Gabriel?
Sí, mi hijo.
Me apliqué severo almuerzo en Rosso.
¿Dónde? Uy,
en sancocho, el Valle, ¿no?, del Cauca, sí, donde doña Hilda, un sancocho de gallina vallecaucano. Uy, claro, que un sancocho en el Valle tiene que ser vallecaucano. Sí. Sí. Hola, qué gallina, ¿oíste? Uf. qué pechugotas, qué patotas. Con decirte que daba a pesar comérsela de lo bueno que estaba.
Bueno, no voy a discutir. Sí.
Amarilla de todo. Sí.
¿Cómo te parece que me aplico semejante ancocho y me agarre sueño, Gabriel?
No fregues.
Es sueño como despuesito del mediodía, sí, cuando sí, va sí.
Esa modorrea.
Avanzando la tarde. Esa, una modorrea, pero es... El sueño es el que le da uno para la siesta. Y me tocó acomodarme una poltrona. Uy, y me dormí.
Claro.
Y de pronto entró en esa pesadilla tan brava, ¿viste?
¿Cómo fue la pesadilla? ¿Qué pasó?
¿Cómo te paré que de pronto venía un togado con un papel en la mano? Venía el togado.
¿Un togado?
Un togado.
Un magistrado, diría. Un togado, dejémoslo en togado, sí.
Togado con T, no con C, porque diría cogado.
Bueno, sí,
no.
Ya, sí, sí.
Entonces,
sí.
¿Cómo te paré que traía un papel, un documento, no?
Claro.
Entonces se sentó al lado donde yo estaba. Hace de cuenta, por ejemplo, un Juan Valdés, un café Quindío, vos sentado ahí, sí. Y el togado se sienta, y todo eso era en el sueño. Y el togado ponía unos documentos en la mesa, sí. Y yo estiré para ver qué decía, estiré el cuello a ver qué decía.
¿Pero mi hijo alcanzó a ver algo o qué decía eso?
Sí, pero casi, casi termino con tortícolis, que es eso que le da uno después de comer torta. Sí. Y fíjate que el papel decía que la Corte Suprema va a dictar sentencia contra el ex senador Ciro Ramírez del Centro Democrático.
¿Cómo?
A raíz del juicio que se le sigue en la sala de primera instancia. Hola, pobre Ciro, cuando ya iba a mirar qué más decía el bochinche ese del togado,
sí.
El togado se paró y se fue.
Sí, y ahí usted se despertó y se fue.
No, ¿cómo te parece que en medio de la siesta
sí.
Me escurrí ese sudor por la patilla? Uf, sí. Que yo estaba debajo del papayo en ese calor.
No en rosa.
Y veía al fondo una mesa donde estaban almorzando el exministro Kiko Becerra, contralor.
Sí, Kiko,
ministro,
claro, sí.
Y Julián Murcillo.
¿Nombre de Murcillo?
¿Quién sabe qué tanto bochinche ahora en el valle en estos días, ve?
No, y ahí sí me imagino que se despertó de esa siesta.
No.
¿Ah, no?
Es que ¿cómo te parece que de pronto en semejante sueño me soñé que iba caminando Iván Name, como que fue presidente del Senado, ¿vos te acordás?
Sí, claro, Iván Name, Calle,
el de Montelíbano.
Y Andrés Calle también.
Claro, él fue presidente de la Cámara.
Sí.
La gente dice que no, pero en los libros de historia dice sí. Que uno fue presidente del Senado y el otro de la Cámara.
Sí, bueno.
Y los dos están metidos en ese bochinche de la UNGRED. Qué nombre tan feo ese. ¿Vos qué haces? No, yo trabajo en Londres. Sí. Hola, pobre gente. Creo que iban caminando en un patio de aquí para allá y de allá para acá.
¿Pero y de qué hablaban allá?
Es que, ¿cómo te parece que ellos habían pedido nulidad del proceso
sí.
Y más pruebas? Y entonces iban hablando que no, que cómo te parece que la sala de primera instancia de la Corte Suprema no les va a dar la nulidad. Eso me parece, ¿oíste?
Ah.
Cuando ya iban a entrar en detalles... Me desperté porque una abeja comenzó a zumbar en ese oído.
Sí, Gabriel, no, mi hijo, no. Oiga, Villar, ¿usted
hola, qué eran esos sueños, Gabriel?
Yo no sé, Villar es el intérprete de sueños aquí en la Luciana Oficial. Villar, ¿qué oiga, significa Bayuno el sueño está, del Bayuno? ¿Qué?
Está interpretando bien, mire, está
¿ah, sí?
Sí, está.
Está soñando ya, bien el hombre.
Está soñando bien, como vidente, como... pitonizo ahí, mire, la novedad
o sea,
principal.
Que tiene dos dientes.
Sí, bien.
La novedad en ese caso es que se rechaza en la Corte Suprema de Justicia la pretensión de los expresidentes del Congreso, Andrés Calle e Iván Name, de que se archivara el proceso, de que se anulara. Sigue en firme, entonces no hay ninguna irregularidad de que se invalide el proceso, la investigación es suficiente para acusarlos y las pruebas que faltan se pueden definir en el juicio. Entonces se les cae primero la estrategia jurídica para tumbar el proceso, pero además, mire, Gabriel, la Corte está ordenando nuevas pruebas, nuevos testimonios.
Uy.
Que se van a hacer incluso fuera de Bogotá, que se hagan de manera virtual, y una audiencia pública de juzgamiento se va a fijar próximamente en otro auto donde ya inicia formalmente pues esta fase de juzgamiento, Gabriel. La acusación queda firme y ahora se viene el juicio contra los excongresistas.
Mi hijo, te veo bien en los sueños.
No, ¿viste? El magistrado le dijo, agárrense de las pruebas. Y ellos se tienen que agarrar de ahí.
Bueno, un abrazo, mi hijo, que te vaya bien.
Sí,
señor.
Vi.
Adiós, pues, porque a las 6:17 llega esto. Uy, ese Bayuno volvió bien dateado.
Pero llegó. llegó fuerte.
Sí, venga, cuidado, venga, que tiene cuentos de todos aquí.
Uy, sí, peligro. No, sí.
Qué miedo.
Sí, qué miedo, sí.
Gabrielito, cae un crepúsculo a esta hora, ¿cómo lo ve?
Oscurito.
Ya, oscuro.
¿Oscuro o cerraron otra vez la cortina?
No, oscuro.
No, no, oscuro, ya. Ah, sí, ya está oscureciendo, no, ya, no, sí.
Sí, sí, 20.
Gabrielito, ¿cómo definen la corrupción?
A ver.
Corrupción es cuando mientras fritas las tajadas de plátano, te las vas comiendo. Y a la hora de servir, la divides en partes iguales.
Vea, pero sí está buena, sí, la analogía. Para las papas.
Me gusta, sí. Sí,
claro.
Aplica, también las papas.
Las papas,
sí,
claro.
Sí, 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 sí,
a la francesa,
claro,
vea, y todo eso.
Sí, las papas a la francesa se respetan, pero no se comparten.
Total. Y el que va cocinando, de verdad, va comiendo.
Sí,
¿no?
Va comiendo, sí.
Es el que más lleva ahí.
Más come, sí, claro.
Lleva la, y a veces dicen, ay, no, yo no quiero nada porque ya comí. Mi taza,
sí, y uno dice, ay, pobrecito, no va a comer.
Estoy a dieta.
Sí, saludos, sí, a la nanita.
Gabrielito, apellido curioso. Mate cocido, un bandido argentino.
¿Mate cocido?
Mate cocido.
Pero era un alias.
Sí, era un alias, pero es curioso, ¿no?
Sí.
Es curioso. Y como era mate, bandido, mate, va, o sea, relacionando todo ahí con
sí, la ya, no hay que explicarlo igual, sí.
Sí. Un día como hoy nacía Germán Castro Caicedo, hablando de escritores.
Gran periodista, claro. El Alcaraván, me encanta ese libro, y habla mucho de la aviación de los DC-3 en los Llanos Orientales, en su tierra, don Villar.
Pues,
sí, señor. Enviado especial.
Sí, sí, señor. Y gran periodista.
Gran,
muy
por
bien,
favor.
Pues vamos a hablar.
Zico, nacía Zico en 1950, futbolista brasileño.
¿Cómo se llamaba Zico?
Uy, no, Gablito, ahí se me cortó.
¿Cómo se llamaba Zico?
Artur con... Artur
Antunes Coimbra.
Coimbra. Coimbra, sí, el apellido siempre el nombre.
Uy, sí.
La Florida se convierte, sí, en uno de los 27 estados de Estados Unidos, claro.
Ah, claro.
Están oyendo, vea, de Fort Lauderdale, los escriben aquí.
Y no,
en
el, claro,
mucha gente.
Y ahora con los 106.3 FM en Miami.
Además, también nos escuchan.
Sí. O sea, ya estamos
Fort Lauderdale.
Alfonsito
Fort
Quintero en Caracol,
sí,
América.
Muy bien, sí.
Ahora sí, Gabrielito. Vamos con esto a esta a hora, ver, un golazo a esta, a ver, hora, sí, Gabrielito. No, 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 no esperamos más, sino un golazo a esta hora.
Este chiste será un golazo.
Ese Montoya le pega bien ahí. Imagínate que...
Yo digo que le pega bien en todo.
Sí, estándole. Sí, sí. Que un campesino, Gabrielito, estaba por la finca, recorriendo la finca.
¿Cómo llamaba la finca?
La finca, ¿cómo? Muelón. Hace rato se apareció Muelón.
Se llamaba La Manuela.
La Manuela.
Hoy buena ¡amarilla! Finca. ¡Amarilla!
Oh, buena finca.
No, pero si hay finca Manuela.
Ah, sí,
sí,
la Manuela.
Ah, ¿usted en qué está pensando?
No, no sé. No sé.
Está bien. Patrocinio.
Roja por la intención, patrón. Roja por la intención.
No, pero todo yo. Todo yo. Ave María.
También lo vi en Venus.
En Guatapé una muy famosa.
Sí,
claro. Era de un oriental. La Manuela.
La Manuela. Sí. Entonces iba el campesino por su finca, La Manuela, y entonces se iba con una cubeta, con un balde, a recoger frutas, Gabrielito.
Una cubeta, ahora usted se la dio de no, poeta, pues, sí, pues cubeta, no, balde, aquí se dice balde.
Un balde, sí, un balde, balde, una cubeta.
Canasto, ya.
Sí.
Entonces iba así cuando...
Un balde extra. Siempre el balde dice extra.
Extra,
sí,
extra.
Extra, sí.
Entonces, sí, hoy cuando en el río se estaban bañando dos lindas chicas, un revuelto entre Alessandra Montoya y no.
Y Brenda.
Y Brenda, nuestra productora, sí. Productora, linda, sí, linda, sí, sí.
Viejotas. Y entonces...
No, le digas así. No,
hombre,
es hermosa. Sí, pero no le digas eso, viejota.
Brenda no es así.
Hombre.
Está mal dicho, sí.
Sí, es como el día...
Dos viejotas.
Día del escritor y todo. Sí, es que viejotas,
doctor del poeta.
¿Qué dirá la gente que nos está viendo en YouTube?
No, no, no. Los de
YouTube y Caracol Radio.
Los oyentes saben que el término...
Demuestren a Brenda, dice.
Pero, pues, obviamente se acepta.
Además, usted hoy se peinó especial. Se mandó poner los crespos detrás de los audífonos, como una diadema, sí.
Lindo.
Sí, lindo. Pero no, es que lindo, dice. No, dicho, ¿sabe qué? No entren a YouTube, no pongan Caracol Radio, no. Quédense ahí.
No, los videoyentes saben que gratina, aquí amiga. Estamos los YouTube videoyentes.
Sí.
Que entonces el campesino iba por su finca, recorriendo la finca con una cubeta o con un balde.
Sí.
Y para recoger las frutas.
Claro.
Y entonces en ese momento vio en el río que se están bañando dos mujeres muy lindas.
Ok.
Entonces una de ellas cuando lo vio, le dijo, ¡ay! Y se metieron ahí, se taparon todo hasta la cara, hasta acá, se ocultaron.
¿Hasta dónde?
Hasta el cuello.
Ah, ok.
Hasta el cuello, se ocultaron. Pero y dice, no vamos a salir hasta que usted no se vaya. Pues claro.
Claro.
Como haciéndose en respetar, hijo.
Haciéndose.
Así, haciéndose. Haciéndose.
Sí. Ah, estaban, las dos estaban haciendo otra cosa.
¡No!
Haciéndose respetar.
Ah, pero no explican. No,
le dijeron, usted llegó hoy, mejor dicho.
Pero ¿por qué, Rija?
Lo de la roja.
No, estás muy venusiano.
Venus, no, pero de otro planeta.
Sí, está muy venusiano.
Desde que empezamos está en otro planeta.
Ese ataque de risa loca, no.
Porque ya lo está explicando bien, mire.
Hasta así, mire.
Hasta ahí.
Así, hasta así.
¿Pero ya estaban haciendo?
Están así. No. Oiga, vean a los de YouTube. Vea que
a los de video YouTube.
Sí, pero... parezco la fotografía de naturalidad.
Sí. Sí. Bueno, entonces ellas estaban haciendo, pero ¿qué más pasó?
La Manuela. Entonces, no, en la fica la Manuela.
Sí.
Entonces, ellas al verlo a él, pensaron que era como morboso o algo.
Cuidado.
Entonces, por favor, no nos vamos a salir hasta que usted no se vaya.
O sea, sí.
Con el agua hasta que está el cuello. Entonces el tipo, vea, ¿estas qué les pasa? Yo no vine a verlas a ustedes. Yo solo vine a darles de comer a los cocodrilos.
Noticia en Caracol Radio.
Atención, hay información de última hora, servicio informativo de Caracol Radio, Orlando Villar.
Gabriel, mucha atención, primicia de Caracol Radio. Hemos podido establecer una decisión que acaba de tomar la Aeronáutica Civil frente al tema de los slots, la asignación de horarios para las aeronaves. Lo que hemos conocido hasta el momento es que se ha desistido, Gabriel, de la intención de modificar la asignación de los slots en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Según Caracol Radio ha conocido, lo que buscaba la Autoridad Aeronáutica, Gabriel, era esa modificación, pero frente a la polémica han tomado esa decisión. Claudia Camila con los detalles.
Orlando, ¿qué tal? Sí, señor, pues conocimos que la Aeronáutica Civil se echó para atrás en esta modificación en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Recordemos que buscaban modificar los slots que básicamente son los turnos de despegue y aterrizaje que ya tienen asignadas las aerolíneas aquí en el país. ¿Qué es lo que nos dicen? Que ahora se enfocarán en reforzar ese monitoreo para que se cumplan los tiempos de despegue y aterrizaje de las aeronaves. Sobre este particular, varios gremios, la IATA y también diferentes sindicatos, habían alertado que de cambiar esta operación en El Dorado nos podría hacer menos competitivos en la región y además de apartarnos de los estándares internacionales podría causar caos en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Esta noticia se conoce después de una visita de la Procuraduría General de la Nación que estuvo ahí haciéndole la lupa y el seguimiento a este particular. La noticia entonces, la Aerocivil, el gobierno nacional se retracta, se echa para atrás de estas posibles modificaciones al aeropuerto Internacional El Dorado.
Pues información que usted conoce aquí de primera mano, la encuentra en @ultimahoracr, la encuentra en caracol.com.co con todos los detalles, pero además que cierra entonces la puerta o la ventana al menos, Gabriel, que había abierto el propio gobierno nacional y la Aeronáutica Civil al decidir que se modificaría el sistema de asignación de slots en el aeropuerto El Dorado, redistribuyendo las franjas horarias, algunas operaciones y abriendo espacio a nuevas aerolíneas o rutas. Esto no se puede hacer, lo que decían los expertos, hasta tanto no se superen las condiciones actuales de saturación, además, y del límite que tiene el aeropuerto El Dorado. Visite ya caracol.com.co.
Mezcla extraña de realidad y ficción, la luciérnaga.
¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! Ahora sí, ya prácticamente.
La cara del muelón de que.
¡Qué gritería!
No sé.
¡Qué gritería!
Este me está gritando en la oreja de Ave María.
No, yo digo por dentro, tan querido.
No, qué pena. No, usted es un marido.
Yo le estoy gritando aquí al micrófono. O sea, si ellos se sienten paludidos que están al lado, no, pues yo otra cosa.
Yo
en ningún momento digo ¡ah! No,
menos mal está
volteadito
para allá, menos mal.
Él está volteadito, sí.
Está volteadito.
Sí, casi.
El micrófono. No, pues,
como la trompeta de un hediondo.
Fuera de lado, imagínate así. De esta forma, patrón, agradeciéndole mucho
Por la oportunidad de permitirnos contar este chiste representado, que es el que la gente sí, está
representado,
pidiendo.
No, pero Polilla, es que precisamente ayer don Hediondo estaba hablando con Polilla y le dijo, por favor usted, mañana que yo no voy, cuide que no hagan esos chistes representados, que los chistes originales son los actuados.
Son los actuados y que son los únicos que tienen como la lista.
Pero es que pasaron ya de moda.
Eso, esos son los actuados. Esos chistes fueron buenos en algún momento. Sí, sí. Pero...
Ahora, gran defensa la de Polilla.
Sí, no, Pedro dijo eso y además que es que están a la tendencia a la baja.
Sí.
Dijo, los chistes representados están a la tendencia a la baja y no tienen... Sí.
No, el chiste representado es el chiste de moda.
El chiste representado no tiene restaurante en Sogras, en Miami. Sogra.
Ah, no.
Porque no lo necesita.
No necesita nada de eso. Necesita
no. Ubicación geográfica,
¿alguien,
nada.
Alguien comiendo y se ríe con un chiste de eso.
Se ahoga. No, se puede morir.
Hace falta la lora.
La lora, no.
Nosotros no, no tenemos animales para...
¿Y la presentación?
¿Qué presentación?
Pues el chiste tiene presentación.
Tiene que tener
pues
una presentación.
Tiene que tener un locutor y este dramático momento.
No.
Aquí no hay entrevista de gobierno ni
nada. Ahorramos tiempo.
¿No? Sí, porque sabemos que el tiempo en radio y ahora en YouTube vale oro. Entonces nosotros tratamos de ir directo al grano. No alargarnos con un narrador.
La introducción.
Ni saludando todo el tiempo.
Que actúa allí, actúa
el otro. Un saludo para el
Y la Lora, por ejemplo.
Gabriel Cacorro. No, nada.
Rocky. No, pero ¿qué le pasó?
Con eso,
aquí
eso
no
lo
hay de
eso. No
va con nosotros. Y saludamos a todo el mundo.
Sí, pero la patica, Gabriel.
No. Eso no falta respeto.
¿Qué dice? ¿Qué pasó con los chistes de don Hediondo? No sé qué. Esto está. No, aquí son los chistes actuados. Claro. Estamos haciendo así. Que mañana hay un plantón.
A la calle. Pero dele a ver, más bien, señor. Dele a ver.
Entonces, si usted nos permite, este es el chiste representado.
Nuevo y al grano.
Escuchemos ese sarcástico momento.
Ay, tía, Pérez. Qué gafas tan bacanas, tía.
Gracias,
María.
Gracias, mijo. Gracias, sobrino. Gracias.
¿Dónde dejó el ping-pong, tía? ¿Dónde dejó el ping-pong?
Aquí.
Se le cayó la nariz.
A ver.
Del sobrino tal, tía.
Sí.
Ey, el primo, sí es chistoso, buen contador, el primo. Yo no estaba diciendo nada, tía.
Ey, esto es que, vea, tiene tanto pelo que no le entra esa gorra. ¿Ve? O sea, tan horrible, por Dios.
Sí. Tía, una pregunta, tía, venga, ya que estamos... Aquí, pues, entrenó, dice usted que era un de caballero. ¿Usted cuántos años tiene, tía?
50 años.
Pero hace 5 años le pregunté y usted me dijo lo mismo, que tenía 50 años.
Ah, para que vea que no soy de las que dicen hoy una cosa y mañana otra.
Conozco varias tías de esas suyas, sí, señor. Conozco muchas tías así. Bueno, buena información tenemos a esta hora.
Buenas noticias,
y
Gabriel.
Tiene que ver con el agua y me encanta esa información.
Sí, señor, porque aunque Colombia cuenta con una importante riqueza hídrica, pues muchas comunidades rurales aún están enfrentando esas dificultades para acceder a agua segura debido a las fallas estructurales en los sistemas de captación, de tratamiento y distribución. En esa respuesta a la realidad, pues el sistema Coca-Cola, en alianza con el Fondo de Agua de Bogotá, Agua Somos, y las comunidades rurales de La Calera, pues se puso en marcha el proyecto Agua Viva, que busca mejorar la calidad de agua que consumen las familias. ¿Mediante qué? La entrega de filtros comunitarios y domiciliarios. Es un proyecto muy bonito que va a beneficiar a 510 familias de las veredas Santa Elena, Buenos Aires y Epifanía para que puedan acceder a agua segura. Este proyecto reafirma el valor de las alianzas para contribuir a mejor calidad de vida en los territorios donde opera el sistema Coca-Cola, Gabriel y compañeros.
Bueno, pues una buena noticia que tiene que ver con el agua. Gracias, señor. Sí, señor. Muy bien, bueno, mañana estará con nosotros sin anestesia el registrador. Vamos a hablar con él, vamos a hacer más pedagogía electoral, pero nunca es suficiente la pedagogía electoral, así que Orlando Villar, vamos adelante.
Pues Gabriel, sí, seguimos con el servicio informativo, hablando de todas esas fake news, de todo lo que se está pasando en las redes sociales, de desinformación. Aquí le contamos la verdad sobre el día de las elecciones. Jimmy Ávila, del equipo político del servicio informativo, nos va a hablar hoy de algo muy importante: los marcadores de ese día, los cómo bolígrafos van a funcionar.
Ah, bueno, sí, porque hay mucho mito, Jimmy, alrededor de esos bolígrafos que no sé qué, que luego le pasan el secador y que se borra la tinta, que yo llevo el mío, que mejor dicho, cuente usted.
Esos bolígrafos que vienen, Gabriel, y a todos nuestros oyentes que han circulado, pues, precisamente esas críticas, esos bolígrafos que vienen en los kits electorales, se han visto esos que son morados, nosotros tenemos un video que ya les vamos a mostrar, que distribuyen para las próximas elecciones. Frente a esto, la registraduría desmintió esos mitos y aseguró que los esfuerzos fueron auditados por los partidos políticos. Ahí ustedes estaban viendo esos bolígrafos morados que estuvieron la Procuraduría, representantes también de la Contraloría, y según la entidad, durante las pruebas se utilizaron, como ustedes lo decían, secadores de pelo, sustancias químicas, incluso encendedores o briquets debajo del papel para comprobar que la tinta no se borra ni se altera, o sea que están totalmente auditados y que pueden ser utilizados.
Ahora, Jimmy, si yo sigo desconfiando y quiero llevar mi esfero, puedo marcar con el esfero, con el marcador que yo quiera, mientras sea en la casilla, mientras no me ponga a hacerle dibujitos al personaje ni nada así.
Exactamente, usted puede llevar su marcador, su bolígrafo, incluso si tiene un pedazo de carbón, lo podría hacer.
No, pero hombre, tampoco, pero no. Pues, ¿a dónde se fue, Jimmy?
No, pero pues... es que lo que nos dice la registraduría es que usted cualquier elemento que pueda...
O sea, sí, mientras... Gravilito, ¿yo tengo carbón para llevar para allá?
No, señora,
carbón,
pero
de leña,
¿qué
vamos y eso a ir
con carbón
y
lo de las manos?
Gravilito,
sí, señora,
sí.
No.
Y la idea es pues que puedan ejercer su derecho al voto con tranquilidad. Es decir, ustedes pueden utilizar el bolígrafo violeta o morado que nos entregan y, o si no, usted puede llevar su bolígrafo o marcador, lo que usted requiera para ejercer su derecho al voto.
Oiga, Gabriel, vamos a poner nuevamente el video de la registraduría, porque es que ahí, para quienes nos están escuchando, nos están escuchando. Pero
vamos a poner el video
YouTube,
para los que nos están escuchando.
No, Gabriel, para describirle a quienes nos están escuchando lo que usted puede observar.
Hoy viene necio, risa loquita.
Montadorcito. Partidos políticos, y es lo que se muestra por parte de la registraduría, estuvieron auditando esos marcadores. E incluso lo que se puede observar ahí en ese video que ya van a rodar es que, si producción nos ayuda a rodar el video, es que efectivamente cuando utilizan los marcadores, Gabriel, les hacen unas pruebas y los hacen los mismos partidos. Ahí la registraduría, Gabriel, muestra las mesas, sí, va mostrando los diferentes marcadores, pero los que usted ve ahí, yo le cuento a los oyentes, son enviados por los partidos. Okay. Los partidos pusieron sus auditores y ahí, efectivamente, ellos en las planillas les hacen pruebas a ver si los pueden borrar,
sí,
o a ver si tienen alguna metodología para romperlo, o dañarlo.
Eso era en nuestra época, que había un borrador que era de un color la mitad y
era
la parte blanca era, la parte blanca era para borrar el lápiz, y la otra era para romper la hoja.
La gris, sí. Sí.
Y también llegaron los esferos de Estados Unidos que se borraban con un borrador especial. Usted escribía normalito.
Complicado, pero eso no lo tenemos. Entonces hay garantías sobre los esferos que están en las mesas de votación, Jimmy.
Sí, señor, y como lo decimos, las personas que no confíen en ese bolígrafo que es certificado, pues pueden llevar también su bolígrafo o su marcador.
Bueno, Jimmy, seguimos haciendo pedagogía electoral y mañana, sin anestesia, el registrador va a estar con nosotros aquí en la Luciérnaga de Caracol Radio, porque a esta hora, hombre, Don Tontoniel llega por acá.
Tontoniel, tumbaron a Tontoniel. Y para que no se rían ni de mí ni de usted, digamos que esto le pasa solo a Tontoniel.
Ay, amiguito. Me da la impresión de que como que me tumbaron.
Ajá. Amiguito, yo sí quiero que los YouTube oyentes vean cómo baila usted la canción. O sea, que me repiten, por favor, la cancioncita de Tontoniel. ¿Quiere pararse y bailar?
Sí, que se pare.
Paradito
se pare.
Y bailando, sí.
Claro.
El pasito de Tontoniel exclusivo de la Luciérnaga para los que están en YouTube en este momento. YouTube, ponen Caracol Radio y miren esto.
Tontoniel, tumbaron a Tontoniel. Y para que no se rían ni de mí ni de usted, digamos que esto le pasa solo a Tontoniel.
Ay, amiguito, me da la impresión de que como que me tumbaron.
Bueno, amiguito, ¿cómo le va a Tontoniel? Muy bien, el baile. Para la próxima vez, los de Medellín lo van a acompañar con el baile.
Sí, es fácil, sí, sí, es fácil. Pero él no se paró.
Sí, 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 a ver,
señor, sí, se paró.
Sí, hombre,
se paró.
Sí, hombre.
Ay,
está dañadito, sí, oiga, sí, sí.
Jodido.
Y dice que soy yo.
No.
Él dice que soy yo.
Quieto, no, qué va.
Salto de dos metros.
Javier, esto
sí,
es bueno.
No, sino que no sé.
Esa burlita.
Sí, amarilla Medellín. Sí, amarilla Medellín. No,
no risa loca.
Me cree ahora, tonto. Él me cree tonto y él se está riendo.
Sí, él es tontico.
Ese grupito se me separa, ese grupito.
Perdón, Toniel,
¿qué está pasando, señor?
Pues es que ahora lo mío es hacer inversiones en plataformas online de nivel macroeconómico, querido.
Perdón, plataformas online de nivel macroeconómico. Sí. ¿Entendí bien?
Sí. En monedas dolarizadas con personas VIP.
Ok.
Eso de los simples negocios, ya eso quedó afuera, relegado.
¿Y cómo es? Pues métanos a nosotros en ese negocio, hombre. Uno pues quiere
ejemplo,
progresar.
Ahora soy socio inversionista de la familia de Elon Musk.
¿Elon Musk? ¿El hombre de Tesla? ¿El euro del hombre de X? ¿El hombre de viajar al espacio, el SpaceX?
El
¿socio?
Sí, el socio.
¿Socio ahora?
Sí, es que un inversionista me contactó en las redes sociales y me dijo que con solo $1,000 yo podría obtener millonarias ganancias.
Sí.
Y hasta pude chatear con Kimball Musk.
¿Quién? O sea, el hermano
Kimball Musk.
El hermano de Musk.
De Elon Musk. Sí. O sea, bueno, Elon Musk que nosotros conocemos es el mismo Elon Musk suyo. Son los mismos, ¿cierto?
Sí, es el mismo Kimball.
Sí, sí. Kimball Musk es el hermano de Elon Musk.
Ay, yo sí le oía la voz como igualita.
Sí. ¿Cómo así?
Lo saludo.
¿Usted habló con él?
Yo hablé con él, incluso me ofrecieron unos cohetes en oferta, pero no han salido. No han salido.
¿Habla español?
Yo les entendía bien, porque ellos hablan, sí, español, me hablaron en español. ¿Sí? Que es que me vendían el traductor y me vendieron el traductor, también lo compré.
Ah, también.
Es que imagínate que lo que pasa es que como esos señores viven tan ocupados,
sí.
antes los vino uno a molestar, no han podido decirme cómo van los rendimientos de mis $1,000 que yo les invertí a ellos.
Hombre.
Y tampoco me volvieron a responder los correos.
Pero le tengo una noticia.
Ay, no. Ay, no diga. No,
una suplantación del hermano de Elon Musk, de Kimball Musk. Pero una sorpresa, es un colombiano. Señalado por presunta estafa en inversiones a cientos de personas que decía tener vínculos con Kimball Musk. El negocio del coaching financiero.
Coaching
financiero. Una reciente investigación del Espectador bajo la lupa de Leonardo Ramírez encontró Leonardo Ramírez era quien se presentaba como asesor de grandes empresarios y creador del modelo basado en la inteligencia artificial, amiguito.
¿Inteligencia qué?
Artificial. Sí, no fue Juan David Laverde el que sacó el trabajo periodístico.
Sí, no, un trabajo muy serio, Gabriel, pero además que permitió descubrir esto. Es que la gente sigue creyendo, Gabriel, en las millonarias inversiones, que usted mete $1,000 y le va a llegar el doble al mes o a los 60 días. No,
amiguito, dígame si usted hizo esto. Invertir $1,000.
Sí, eso fue lo que dijeron.
Y recibir una rentabilidad del 20% en 35 días.
No. Sí, eso me da más o menos.
Pero eran hábiles.
Sí, días hábiles. O sea, el sábado y domingo eran extras.
Al inicio, varios participantes obtuvieron pagos. Extras. Sí. Lo que generó confianza y motivó aportes mayores.
Pero yo no alcancé a la confianza.
No. Amiguito, pero ¿por qué?
A mí no me alcanzaron a generar confianza.
No, pero ¿por qué hace eso, amiguito?
Dice de razón que me saludó, que yo soy el hermano de Elon Musk.
Y hablaba como español y todo.
Sí, no, amiguito, pero amiguito, le hemos advertido aquí 1,000 veces.
Y para eso mi mamá me regaló un GPS.
¿Cómo así?
Sí, me dijo que es mejor que sea solo tonto y no un tonto perdido.
¡Adiós, señor!
La Luciérnaga es la extraña de realidad en ficción. La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Desde la tarde la patria, la linda tierra de Boyacá. Hoy vino y en su canasto unas preguntas nos trajo acá. La Patojita hasta aquí llegó, para hacer sus preguntas llegó.
¡Ay, Patojita! ¿Cómo me le va?
¡Hola, don Gravielito! ¿Cómo se topa?
Muy bien, señora. Todo en orden.
Oiga, le pregunto a don Orlandito Villar. Voy a hacerle Patojita dos preguntas, don Orlandito. La primera, ¿qué noticias recientes tiene del conflicto entre Irán e Israel?
Pues Patojita, mire, seguimos informando porque por supuesto esa es la noticia en el mundo. Se cumplen 4 días de esta guerra en Irán, un conflicto que ha generado sobre todo muchas preguntas. ¿Qué hay detrás de esa guerra, Patojita? ¿Y por qué Estados Unidos entró en esa confrontación? Eddie Mosquera, nuestro editor internacional, Eddie.
Orlando, Patojita, buenas tardes. Casi noche ya. Vea, sobre esto hay dos respuestas. Primero, la que entrega el presidente Donald Trump, quien aseguró que tiene objetivos claros en la guerra. Y así lo dijo, lo tenemos traducido.
Our objectives are clear. First,
nuestros objetivos están claros. Primero, estamos destruyendo las capacidades de producción de misiles de Irán, y ustedes ven que eso está ocurriendo prácticamente cada hora, así como su capacidad de producir misiles completamente nuevos, y la verdad es que hacen misiles bastante buenos. Segundo, estamos aniquilando su marina. Ya hemos dejado fuera de combate 10 barcos. Están en el fondo del mar. Tercero, estamos asegurándonos de que el principal patrocinador del terrorismo en el mundo nunca pueda obtener un arma nuclear. Nunca va a tener un arma nuclear. Never gonna have a nuclear weapon.
Ahora, la pregunta clave es, si esto es un choque entre Irán e Israel, pues ¿qué pinta ahí haciendo Estados Unidos? Esto fue lo que nos dijo John Limbert, quien fue subsecretario de Estado adjunto sobre Irán, esto sobre el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
It's hard to see a U.S. interest in this war.
Es difícil ver cuál es el interés de Estados Unidos en esta guerra. Trabajé en la administración de Barack Obama y por aquel entonces el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, intentó constantemente llevar a Estados Unidos a la guerra. Ahora finalmente lo ha logrado. La pregunta es, ¿qué llevó a nuestro presidente a dejarse arrastrar a estos combates, a esta guerra? Yo no lo sé.
Eddie, pues Estados Unidos, Israel, Irán, pero ¿qué otros países se han involucrado entonces en este conflicto?
Mira, lo podemos dividir en tres grupos grandes. Primero, los que evidentemente están al 100%, Israel y Estados Unidos en un bando, Irán en el otro. En el segundo grupo son los que pueden tener respuesta en los próximos días, que son los que ha bombardeado Irán. Está Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes, entre otros, y la duda sobre ellos es cómo van a responder, si atacando a Irán o de manera diplomática con notas de protesta. Y el tercer grupo, los que pueden entrar, es el grupo más preocupante, porque del bando de Estados Unidos podrían sumarse aliados de la OTAN, particularmente naciones europeas, y desde el lado de Irán podrían sumarse China o Rusia. Ese es el miedo, porque ahí se abriría una puerta a lo que todo el mundo le tiene miedo, y es la tercera guerra mundial.
Eddie, pero en medio de esos bombardeos hay una región la más afectada, y es el estrecho de Hormuz. ¿Por qué es tan importante esta región?
Hombre, que a propósito, los Estados Unidos ha dicho que va a escoltar a los buques que tengan que pasar por el estrecho.
Y les va a dar seguros.
De Hormuz, exactamente.
Pero les va a cobrar, eso no es gratis.
Ah, bueno, sí, a los gringos. Mete negocio.
Pero vea, es importante porque en esa zona cruza el 20% del petróleo que se consume a nivel mundial. Esa zona está ubicada en el Golfo Pérsico entre Irán y Omán, y es como una autopista energética. Por ahí pasa tanto petróleo como gas, y si la crisis permanece, el valor del petróleo comienza a subir, y eso nos pega en dos bandas. Muy bien, porque Colombia vende petróleo, entonces se valoriza, pero nos entra más plata. Ahora, lo malo sería porque el combustible y la comida podrían subir de precio.
Bueno, pues ahí está, Gabriel, el panorama completo.
¿Qué gran noticia. No, siga viniendo por aquí, Eddie. No. Sí,
bueno, fantástico.
Cuando inviten,
¿Y alcanzo a preguntar la segunda? ¿O
claro, Patojita, pero por favor.
Pero tranquila.
Yo estaba esperando ya el otro golpe.
No, es que estábamos aquí esperándola precisamente.
Quedamos de una sola pieza con esas noticias, don Gabrielito. Bueno, y esta tiene que ver local. ¿Cómo así que se está hablando de un decomiso de dinero en efectivo para compra de votos acá en Colombia? ¿En dónde?
Pues no, comisaron en efectivo cuando iban a pagar las tarimas del final del pacto histórico en la Plaza de Bolívar.
Gabriel, sí, es una de las alertas más importantes. Mire, a veces nos quedamos hablando, Gabriel, de lo que dice el presidente y de si el fraude y de si no. Y hay una cantidad de irregularidades en medio de las elecciones que sí hay que ponerle cuidado, como la plata en efectivo que circula en las regiones, como la plata en efectivo además que se detecta incluso en camionetas de la Unidad Nacional de Protección. Mire, fue capturado en medio de un operativo de la Policía Nacional, una persona que hacía parte del esquema de seguridad del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture. Le encontraron 145 millones de pesos en efectivo. Tenía propaganda política, además del candidato Daniel Restrepo. Y todo esto en un vehículo de la Unidad de Protección. Pues, por supuesto, tienen que investigar qué relación existía entonces con el secretario de la Cámara.
No, eso fue un
y
accidente.
Si hay una intrusión ahí. Pero, Gabriel, el dinero, dice la ONP, pues que el dinero no era de ellos.
Mire, la democracia.
El escolta lo pusieron y hace caso. Entonces,
la democracia es en efectivo para algunos, o si no, que lo diga Revolución. Con al cierre de la luciérnaga.
Maletas bajan al anochecer, justo en campaña que irán a hacer. Billete fresco para el mitin y democracia de maletín. Con ciertos pagos en efectivo, cierres populares muy festivos, refrigerio y 35 mil, compran el voto en modo sutil.
La plaza aplaude por contrato, tarifa fija por candidato. Prometen cambio y el mismo guión, nuevo eslogan con vieja ambición. Se compra el voto en campo y ciudad, se vende fácil la dignidad. El cambio llega con un disfraz, porque el sistema hoy sigue igual. ¿Quién vende el alma por un día? ¿Quién cambia la patria por comida? Si el pueblo acepta la transacción, firma su propia autodestrucción. No habrá país que se levante si el voto tiene precio ambulante. Mientras el hambre sea moneda, la patria entera estancada queda. Despierta gente y decide bien, no hay salvador que negocie al 100. La democracia no es un mercado y el cambio es hijo bien pagado.